Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Grecia ha comenzado la partida con un órdago. Poco después de que se hayan repartido las cartas, si estuviéramos hablando del MUS, estaríamos en la chica, el gobierno de Syriza ha echado los pies por alto. Ayer viajó a Atenas el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, para empezar a hablar y se encontró con una declaración radical del ministro de Economía griego. Varoufakis, que así se llama el ministro de Economía, dijo no reconocer a la Troika, al Banco Central Europeo, al FMI, a la Comisión, de quien depende la prórroga del rescate de Grecia.
Θα κάνω μόνο ένα σχόλιο όσο αφορά την Τρόικα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο μυαλό μας.
Con esas palabras, Varoufakis decía que no reconoce a la Troika. Después de estas declaraciones, la rentabilidad del bono griego se disparó por encima del 19%. Una locura. Eso significa 1000 puntos básicos de prima de riesgo. ¿Qué significa esto? Que los mercados consideran un suicidio que el gobierno del partido Syriza, que el gobierno de Tsipras, no reconozca a la Troika. Grecia está a flote por el rescate europeo, que se puede criticar mucho, que hay cosas que se han hecho mal en ese rescate, pero que ha impedido que los griegos estén peor de lo que están. El 28 de febrero próximo vence ese rescate y la única posibilidad de que Grecia no se hunda es que se prorrogue la ayuda europea, que se prorrogue la ayuda de la Troika. Grecia tiene pendiente el pago de 4.300 millones de euros en marzo y 6.000 millones en julio y en agosto. Si no reconoce la Troika, si no pide una prórroga del rescate, si no quiere ayuda europea, no va a poder pagar esa deuda, porque hace mucho tiempo que Grecia es incapaz de financiarse. El anuncio hecho ayer supondría que no va a pedir más ayuda. Este señor, el ministro de Economía, Varoufakis, como muchos de los ministros de Tsipras, el líder de Syriza, son gente formada en el Reino Unido y en Estados Unidos. Varoufakis es profesor en una universidad de Texas. Eso y el hecho de que Tsipras sea más un eurocomunista que un populista bolivariano ha hecho pensar que el nuevo gobierno griego no va a echarlo todo a perder. Y en principio hace pensar que lo que ayer dijo Varoufakis es en realidad un órdago, una forma de empezar a negociar y de dar un golpe en la mesa. No habían hecho muchas locuras la gente de Syriza hasta ahora. Pocas horas después de ganar las elecciones, anunció la formación de gobierno y una serie de medidas, medidas muy pensadas, entre las que estaban la paralización de privatizaciones, la subida de salarios mínimos, la readmisión de funcionarios, el pago a los pensionistas de la paga de Navidad, que estaba suspendida. Bueno, algunas medidas son discutibles, otras son razonables. Razonables porque los griegos no pueden seguir soportando la tasa de sufrimiento que están soportando. Otras no son razonables porque suponen renunciar a la moderación económica. Pero claro, con las declaraciones de ayer de Varoufakis, todo se va al garete. ¿Son estas declaraciones de Varoufakis en contra de la Troika simplemente una medida de fuerza, un puñetazo en la mesa antes de negociar y luego Varoufakis va a ir dando pasos atrás y lo que ha intentado ha sido ganar terreno para esa negociación? Pues no lo sabemos y seguramente nadie lo sabe, porque esto ya no es economía, esto es política. La economía permitiría a la Troika y al gobierno de Tsipras llegar a un acuerdo. La economía no hace imposible un acuerdo, porque Europa podría mejorar las condiciones del pago de la deuda y Syriza podría ser más flexible. Pero ahora ya estamos en una partida puramente política. De un lado tenemos a Francia y Alemania, que son los países dueños del euro. Del otro lado tenemos a Tsipras, que ha comenzado con un órdago. Y ojo, cuando lanzas un órdago, te encuentras ante la posibilidad de que te acepten el órdago. ¿Eh? que es lo que le puede pasar a Syriza. Y el euro está estabilizado, y si a Alemania se le hinchan las narices puede dejar caer a Grecia. Es el peligro que tienen los populismos, el peligro que tienen los nacionalismos, que cuando los pones en marcha no sabes a dónde te llevan. Ayer precisamente la vicepresidenta del gobierno hablaba de los populismos, no hablaba directamente de Podemos, que es el populismo español, hablaba de uno de los líderes de Podemos, hablaba de Monedero, el tercero de Podemos, el ideólogo de Podemos, y decía esto.
La única batalla que tiene el Ministerio de Hacienda es lograr que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias, porque aquí, que yo sepa, no hay ninguno que está por encima de la ley.
¿Y por qué decía esto la vicepresidenta del Gobierno? Porque esta semana hemos sabido que al tercero de Podemos, a Monedero, al ideólogo, le está investigando Hacienda por 450.000 euros, casi medio millón de euros que cobró fundamentalmente del régimen totalitario de Venezuela. Monedero, cobrar de un régimen totalitario ya es una cosa fea, ¿eh? Si tú quieres construir democracia, que te pague. Antes pagaba la Unión Soviética, ahora paga el chavismo, el bolivarianismo, que te paguen antes los soviéticos y ahora la Venezuela chavista, pues ya es feo. Pero es que hay más cosas feas ahí, porque Monedero dice que todo está en orden, que hizo unos estudios sobre la implantación de la una moneda y que le pagaron por eso. Pero claro, es que hay una posible irregularidad fiscal en este asunto. La cosa es muy sencilla. Monedero constituyó una sociedad unipersonal, sin empleados, para cobrar ese dinero. ¿Esto qué significa? Que recibió los 450.000 euros y que si las cosas se hubieran hecho de forma adecuada, hubiera tenido que tributar en el IRPF al 52%. Pero claro, ¿cómo constituyó una sociedad unipersonal que parece que funcionó como una pantalla para no pagar el 52% de IRPF, pagó el 25% de sociedades? O sea, que Monedero posiblemente ha sido el protagonista de un fraude fiscal. Otro problema es que tenía que haber facturado a través de una fundación que hay en la Universidad Complutense. Monedero reapareció después de varios días escondido el jueves en Leganés y aseguró que le habían declarado la guerra. Y claro, ayer la vicepresidenta dijo lo que acabamos de escuchar, que no es que le hayan declarado la guerra, es que hay que pagar impuestos. Este asunto es especialmente relevante porque hoy en Madrid tiene convocada una manifestación Podemos. Lo han llamado la marcha por el cambio. Lo de la marcha suena muy feo porque es lo que utilizaban. Bueno, lo que utilizaron, por ejemplo, los fascistas italianos en la Italia de Mussolini, la marcha sobre Roma, la famosa marcha sobre Roma. Esto Podemos la ha llamado la marcha que va a dar inicio al cambio. Claro, quieren los de Podemos hacernos creer que España es Grecia, y España no es Grecia porque ayer supimos que la economía española crece al 2% y que ha aumentado la confianza de los consumidores. Ya decimos que la marcha se celebra bajo la sombra de las irregularidades de Monedero. Y es que esto es lo que tienen las utopías, que las utopías acaban pensando que el fin justifica los medios. Afortunadamente la democracia le pone límites a eso. Ayer el PSOE, César Luena, el secretario de organización del PSOE, pedía medidas disciplinarias contra Podemos, contra Monedero.
Pablo Iglesias lo que tiene que hacer es tomar decisiones disciplinarias ya con el señor Monedero. No queda claro si ha evadido o no impuestos y qué cantidad. Y por cierto, todavía no lo he escuchado decir que no hay ninguna relación entre esas cantidades de dinero, entre ese dinero y la financiación de su partido.
¿Estará hoy Monedero en esa marcha que se inicia, marcha sobre Madrid? Pues ya veremos. Pero claro, si Monedero está en esa marcha, siempre pensaremos que esta forma de hacer la revolución no es adecuada. porque hasta los revolucionarios tienen que cumplir la ley, hasta los revolucionarios tienen que pagar impuestos. Yo puedo sentirme muy revolucionario, pero a mí la retención del IRPF en la nómina no me la quita nadie. No me la quita nadie. Ayer el gobierno aprobó la reforma de la educación universitaria. Se modifica de tal manera que las universidades pueden establecer un plan de estudios que sean 3 años para el grado más 2 para el máster. No es obligatorio. Ayer el ministro Verde, el ministro de Educación, estuvo en los micrófonos de La Linterna y aseguró que la reforma va a suponer un ahorro para las familias.
Ese ahorro económico por pagar menos tasas es lo que implica permanecer un año menos en el sistema universitario y, consecuentemente, poder incorporarse un año antes al mercado laboral.
Se ha montado una buena polémica en torno a esta reforma. En realidad no hay críticas sustanciales de fondo. La crítica es que no hay tiempo para aplicarla, aunque también hay quien dice que pues encarece la matrícula porque es más cara la matrícula del máster que la matrícula del grado. Bueno, lo de que no hay tiempo se contesta rápidamente porque las universidades no tienen obligatoriamente que adaptar este sistema. O sea, hay universidades, si quieren, que pueden seguir con la fórmula 4 años para el grado más 1 para el máster. Y en cuanto al tema del coste, bueno, ya han oído al ministro, claro, hay argumentos para las dos cosas. ¿Por qué hay argumento para las dos cosas? Porque con 3 años, pagando menos, te sacas ya el grado. Es verdad que el máster luego es más caro que el grado. En cualquier caso, el que esta reforma en el fondo no sea polémica, parece que nos acerca más a Bolonia, no nos hace olvidar que el ministro Ver lo tenía a huevo, tenía una gran mayoría absoluta, podía haber hecho la gran reforma educativa española de primaria y secundaria y la dejó a medias, la ha dejado a medias, ha desaprovechado una gran oportunidad. Son las 6:12, las 5:12, están pasando más cosas, sobre todo tenemos aquí encima de nuestras cabezas un borrascón. Dicen que no es ciclogénesis, ni explosiva, ni no explosiva, que es borrascón. Vamos a repasar esas últimas noticias que se han producido, que se están produciendo, con la ayuda de Ana Palacios, de Juanma Rodríguez y de Nicolás Rodríguez. Ana Palacios, previsión del tiempo.
El viento, la nieve y las olas mantienen en alerta a todas las comunidades autónomas. Solo se libran del mal tiempo Canarias y Ceuta. Bajan las temperaturas y también baja la cota de nieve. Será fácil ver nevar a partir de los 500 metros en el norte y de los 900 en el centro de la península. Las nevadas más importantes se esperan en los Pirineos, de Lérida, Huesca y Navarra. Y en estas zonas la inestabilidad de la nieve acumulada incrementará el riesgo de aludes. La EMET mantiene activa para este sábado la alerta naranja por nieve también en Cantabria, Asturias, País Vasco y León. Las lluvias hoy van a ir a más, lloverá casi en toda la península y en Baleares, con precipitaciones abundantes en el este de Andalucía y en la cornisa cantábrica, con chaparrones e incluso tormentas con peligro de desbordamientos de ríos en Navarra por la intensa lluvia que cae en la comunidad. Fuertes vientos también para hoy, con alerta naranja en toda la cornisa cantábrica. Y ojo también a las costas, con olas de hasta 6-7 metros. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de entre 100 y 120 kilómetros por hora en Andalucía Oriental, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, donde se ha activado la alerta naranja.
Crisis en Izquierda Unida.
Enfrentamiento entre los que quieren acercarse a Podemos, con Tania Sánchez a la cabeza, y la dirección de Izquierda Unida en Madrid. La presidencia rechaza la propuesta de Alberto Garzón y no expulsa a los portavoces de la Comunidad de Madrid.
Susana Díaz no coincidirá con Pedro Sánchez hoy.
La gripe impide a la presidenta de la Junta asistir a la conferencia autonómica que este fin de semana celebra el PSOE en Valencia. Y va a ser su primer encuentro con Pedro Sánchez desde que anunciara el adelanto de las elecciones andaluzas al 22 de marzo.
Rajoy vuelve hoy a Barcelona para defender su reforma fiscal.
Será su primera visita a Cataluña este año y se produce 2 semanas después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciara elecciones anticipadas para el 27 de septiembre.
Los catalanes suspenden a Mas.
Solo un 4% opina que el Ejecutivo Regional está resolviendo los problemas. Mas suspende con 4,87 puntos sobre 10, según el CIS de la propia Generalitat. La mayoría de los encuestados se siente tan español como catalán.
Rajoy y Sánchez acercan posturas en el acuerdo contra el terrorismo yihadista.
El presidente del gobierno y el secretario general del PSOE seguirán hablando en las próximas horas. El lunes podría quedar cerrado el acuerdo, mientras el Consejo de Ministros ha aprobado el plan contra los radicalismos violentos.
España e Israel investigarán la muerte del cabo español en el Líbano.
Rajoy ha hablado con Netanyahu y han acordado realizar una investigación conjunta y colaborar en la que desarrolla Naciones Unidas. El casco azul, Francisco Javier Soria Toledo, murió el miércoles en un bombardeo israelí.
Luz verde a la macroampliación de la Castellana.
Contará con una inversión de 6.000 millones de euros del sector público y privado. Se alargará casi 4 kilómetros y se renovará además la estación de Chamartín. Se estima que se crearán unos 122.000 puestos de trabajo en 20 años.
Felipe VI en Etiopía.
Es el primer jefe de Estado español que asiste a una cumbre de la Unión Africana. El rey tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
La música contra la ELA.
Más de 20 artistas participan en el concierto de esta noche en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid para recaudar fondos para luchar contra una enfermedad que padecen 4.000 personas en España.
El deporte, el Madrid afronta su primer partido sin Cristiano Ronaldo.
Sin Cristiano, pero con la vuelta de Isco, los blancos reciben a la Real Sociedad en el Bernabéu a las 4 de la tarde. A las 6, Eibar Atlético de Madrid, Granada Elche a las 8 y cierra la jornada del sábado el Celta Córdoba a las 10 de la noche. En el partido de los viernes, Rayo 1, Deportivo de la Coruña 2. Fuera del fútbol no pudo ser. Javier Fernández consigue su tercer oro europeo consecutivo en patinaje artístico, pero no pudo ser efectivamente, y en balonmano España cayó ante Francia en semifinales. Los hispanos lucharán mañana por la medalla de bronce frente a Polonia.
Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy está en la mañana de COPE la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría. Hablamos un poquito de política.
De lo que quiera.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Si usted se ve liderando el Partido Popular.
Pues mire, no le gusta ser claro y directo. Yo ya le contesto la siguiente que me va a preguntar.
No se anticipe.
Porque le he oído esta mañana.
Aunque cueste.
Usted nació en Valladolid.
Sí.
No en Galicia como el jefe. Le pido que me responda como los castellano-leoneses.
Todo se pega.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 4, 8, 11 y 41. Soles 2 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
El ministro de Finanzas griego, Varoufakis, aseguró ayer que su gobierno no reconoce a la Troika. Cristina Sáez.
Así de contundente se ha mostrado el nuevo ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, en su primer encuentro con el presidente del Eurogrupo. Además, ha asegurado que no va a pedir una prórroga del rescate, cuyo plazo acaba este mes, por lo que Grecia perderá el respaldo del Banco Central Europeo y tendrá que financiarse con sus propios ingresos. Algo que se complica si consideramos que ahora mismo Grecia no tiene acceso a los mercados que podrían comprar su deuda. Pero la cosa no queda ahí. Varoufakis dice que la Troika no es un interlocutor válido y que no está entre sus planes trabajar con una comisión que no tiene razón de existir. Ante esta noticia, la bolsa de Atenas se ha hundido y la prima de riesgo se ha disparado. Por su parte, el presidente del Eurogrupo ha pedido prudencia y ha dicho que Bruselas se pronunciará al respecto en el plazo de un mes.
Después del anuncio de Varoufakis, el bono griego se desplomaba. En España, la bolsa terminó con un descenso de casi un punto porcentual.
Ha sido una semana muy intensa en los mercados financieros. Los inversores han reaccionado primero con nerviosismo, luego con alguna menor crispación a los resultados de las elecciones en Grecia. De momento la sangre no ha llegado al río, los mercados europeos han digerido relativamente bien el resultado de las urnas, aunque los mercados griegos han sufrido lo suyo. La bolsa de Atenas en el conjunto de la semana ha perdido más de un 14%. La prima de riesgo de Grecia se ha disparado hasta 1.100 puntos básicos. La rentabilidad del bono griego a 10 años ha superado el 11%. El dinero está abandonando los activos griegos, tanto la bolsa como la deuda. En España han preocupado los síntomas de deflación, mientras han resultado alentadoras las cifras de crecimiento económico. La inflación ahonda en el terreno negativo, menos 1,4%, mientras el crecimiento del PIB fue de 7 décimas en el cuarto trimestre del año pasado.
Era una información de Fernando Mañueco. Grecia hace amago de romper con la Troika, mientras España hace públicas noticias económicas alentadoras. La economía española creció en 1,4 en 2014, una décima más de lo previsto por el gobierno. Además, en el último trimestre, la economía creció al 2%. El índice de precios al consumo ha caído al 1,4 en tasa interanual. Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía.
Es un buen dato que refleja que la economía española, su tasa de crecimiento se está acelerando y el 1,4 es una décima más de lo que teníamos previsto inicialmente por parte del gobierno. Y yo creo que es un dato más que confirma esa tendencia positiva de crecimiento de la economía española.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El Gobierno aprobó ayer el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización, con el que pretende prevenir todo tipo de actitudes extremistas violentas, entre ellas la captación de yihadistas. Parece que el pacto entre el PP y el PSOE para luchar contra el yihadismo es inminente. María Davao.
El plan está pensado sobre todo para los municipios. Su objetivo principal es prevenir, evitar y neutralizar fenómenos de radicalización yihadista. Se prevén para ello tres ámbitos de actuación: el nacional, el internacional y el del ciberespacio. Jorge Fernández Díaz resumía así sus objetivos.
Crea las estructuras, el plan de trabajo necesarias para detectar focos de potencial radicalización e intervenir en ellos, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de la radicalización que hace que individuos tomen la decisión de convertirse en violentos y, en el peor de los casos, en terroristas.
Y es que, recordaba el ministro, 7 de cada 10 yihadistas condenados entre 1996 y 2012 se radicalizaron en España. El plan será, además, un complemento del pacto contra el terrorismo yihadista entre PP y PSOE. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez volvieron a hablar ayer y siguieron avanzando en los detalles, tal y como apuntaba la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
El acuerdo está muy avanzado, se están ya cerrando los últimos aspectos técnicos de ese acuerdo. Le han dado en esa conversación un impulso a ese pacto, a ese acuerdo.
Entre los detalles que quedan por cerrar está el de si escenificar o no ese pacto, que según la vicepresidenta es esencial.
PP y PSOE se acercan para firmar el primer pacto de Estado de legislatura, mientras hoy Podemos tiene convocada, como les decíamos, esa marcha en Madrid. Con la ayuda de Juanma Rodríguez repasamos en qué momento de esta nueva formación se celebra esta marcha.
Cada diez años el Partido Popular me quiere meter en la cárcel. Pasó en 2004, en 2005, cuando estábamos peleando en el no a la guerra. 22 diputados del Partido Popular me hicieron una querella criminal.
29 de enero, mitin del número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero. La mano izquierda de Pablo Iglesias lleva escondida desde hace varios días. El asesor del Gorila Rojo llega 2 horas tarde, acorazado por sus colaboradores, eludiendo a la prensa. Desde el atril, jaleado por los suyos, Monedero no solo no aclara por qué engordó su currículum, por qué recibió 425.000 euros de un régimen dictatorial, por qué no los declaró o por qué constituyó una empresa sin trabajadores, sino que, sorprendentemente, el revolucionario Monedero sigue a pies juntillas el manual de la casta y le echa la culpa al otro. Van a por mí, sabíamos que iba a pasar, quieren destruirnos. Nueva contradicción de un partido que tiene su propio diccionario secreto, el diccionario secreto de Podemos. La B de belicismo.
Para nosotros una huelga no es un gesto, una huelga es una guerra. Y en una guerra nosotros nos gustaba ir, pero no íbamos a dejar nuestro...
El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. En el discurso político de Iglesias se habla poco de democracia y de Estado de Derecho y mucho de Kalashnikov y 7 milímetros para Belun. La C de Chávez.
Y hoy he escuchado decir barbaridades sobre Chávez con su cadáver aún caliente, porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros.
A Iglesias, Errejón y Monedero se les llena la boca elogiando la labor de Hugo Chávez. El régimen comunista tiene hoy a Venezuela en la quiebra más absoluta y en el país hay evidentes problemas de abastecimiento. Los usos y costumbres antidemocráticos del régimen dictatorial instaurado por el Gorila Rojo son los que pretenden exportar a España. La D de deificación.
Cuando tocan a Errejón, cuando tocan a Monedero, cuando tocan a Tania, me están tocando a mí.
Iglesias
no
es el líder, intocable, inviolable, deificado. Si tocan a uno de los suyos, que en teoría deberíamos ser todos, le tocan a él. Y si le tocan a él, el manto protector cubre a los de Pablo y criminaliza al resto. Casta en estado puro. La E de ETA.
Es como, ¿qué pelotas tienes de irte a una Errico Taberna con una bandera española a dar una charla? No es la bandera de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación.
Podemos huye de la relación con la banda criminal como el gato del agua fría, pero en diciembre un grupo de presos de la banda terrorista pidió el voto en las próximas municipales para Iglesias y no para Mayur. En junio, Iglesias dijo que el terrorismo había causado dolor, pero tenía explicaciones políticas. La P de prepotencia.
Ya es uno más de la casta.
¿Puedo hacerte una pregunta antes de que empecemos nuestro debate?
No, las preguntas las hago yo, Pablo.
Es pequeñita.
Que las preguntas las hago
yo. Es pequeña solo.
Las preguntas las hago yo.
Una solo, una solo y ya empezamos.
Sí, las que quieras.
Me han contado, dime solo si es verdad, que te llamaban Don Pantuflo.
Iglesias, un producto de la tele, está feliz de haberse conocido y va a los platós con las manos en los bolsillos. ¿Se imaginan a Mariano Rajoy llamando botones sacarino a un periodista? ¿O a Pedro Sánchez llamándole Anacleto, agente secreto? Pues eso ya pasó con la estrella catódica. La S de Semana Santa.
Una cosa es poner en cuestión la gestión de algo público, pero eso no es sinónimo de poner en cuestión lo que se gestiona. El único debate que entendemos que sería posible es sobre la gestión. Pues
Podemos plantea consultarlo todo con los ciudadanos. También si eliminar la Semana Santa. Esta psicodélica propuesta fue realizada por Beatriz Gutiérrez, dirigente sevillana. Primero la Semana Santa, después la Navidad. Hasta el nombre de España podría proponerse en referéndum. ¿Por qué no? La V de vanidad.
Por lo cual han hecho que mi ego, que ya está bastante subido de por sí, esté volando a la altura de Carrero Blanco.
El nuevo Daniel Rojo se ha convertido en un personaje de la tele. Crecido, egocéntrico. La marca Podemos. Cero explicaciones, cero justificaciones. Bienvenidos a la casta.
Hoy se celebra la conferencia autonómica del PSOE en Valencia. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no asiste, con lo cual se pierde mucho del morbo que tenía la reunión, porque el interés principal del encuentro era ver a Susana Díaz y a Pedro Sánchez juntos midiendo sus fuerzas. Santiago Pacheco, Valencia.
El Partido Socialista asegura que trabaja a fondo para terminar de negociar con el PP un gran pacto contra el terrorismo yihadista que se quiere alcanzar, si es posible, antes del próximo lunes. El gran escollo que quedaría por limar hasta ahora sería la prisión permanente revisable, como reconocía en el día de ayer el secretario de organización, César Luena.
El Partido Socialista ni asume ni apoya nunca la prisión permanente revisable, muchísimo menos la cadena perpetua. Nunca es nunca. Ahora bien, en lo que estamos es en forjar un acuerdo de unidad global para luchar contra el terrorismo yihadista en España. Es en eso lo que está el Partido Socialista.
Un César Luena que también mandaba un recadito a Podemos al exigir a Pablo Iglesias que tenga mano dura con su lugarteniente Monedero y que demuestren públicamente que lo cobrado en Latinoamérica no está financiando a la formación.
El Gobierno aprobó ayer el Real Decreto que establece la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias. Permite a las universidades grados de 3 años y máster de 2 años. Hay protesta entre estudiantes y entre la comunidad educativa. Jennifer Santos.
Suena el timbre, comienzan las clases en un instituto de Madrid. Allí los alumnos de segundo de bachillerato preparan ya la selectividad. Van a ser los primeros que van a acceder al nuevo plan de estudios universitarios.
Me parece que lo único beneficioso, entre comillas, es que podríamos terminar lo que es la carrera en sí, pues al mismo tiempo más o menos que lo que hacen en Europa.
María considera que esta es la única ventaja. En vez de 4 años de carrera más 1 de prácticas, ahora serán 3 años y 2 de máster.
Todavía no se ha terminado de ver las primeras generaciones del Plan Bolonia, todavía no se ha podido medir si de verdad realmente el Plan Bolonia es efectivo. Y además es que los másteres son muy caros y yo creo que hay muchísima gente que ahora está terminando la carrera y no puede ni siquiera permitirse un máster, y si encima ponen 2 másteres y quitan 1 año de carrera, pues mucha gente yo creo que no va a poder permitírselo.
Ahora hablamos con Carlos, que acaba de empezar la universidad, está en primero de carrera, estudia con el Plan Bolonia y el año que viene vuelve a empezar.
Si tú estás estudiando un grado y te están diciendo que si suspendes una asignatura vas a pasar a un plan distinto y va a cambiar todos tus estudios y tu carrera va a durar 1 año más, vas a tener que cambiar toda tu organización, pues realmente por supuesto que afecta que te vayan cambiando el plan.
La diferencia entre el Plan Bolonia y el anteproyecto de ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros no convence a los estudiantes.
Lo único que cambia del anterior, que era 4+1, y del anterior, que era 5+0, es encarecer y que la gente no pueda estudiar.
Llegar a los estudiantes en los que puedan y no puedan pagarse un máster. Llegar a los estudiantes entre facultades, ya que la reforma del 3+2 va a hacer que entre comunidades autónomas la misma carrera pueda tener una diferencia entre 4 años al grado o 3 años al grado.
Y es que el nuevo plan permite tener una licenciatura en 3 años y luego conseguir una mayor especialización a través de los máster. Y aquí entra en juego la economía de cada familia. Ana García es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Madrid.
Esta medida, que no solamente reduce los grados, sino que aumenta los máster de pago
de miles de euros, ¿no?, como hay ahora mismo, a dos años, lo que hace es poner una barrera económica insalvable para la inmensa mayoría de las familias. Por lo tanto, va a suponer la expulsión en la práctica de miles y miles de estudiantes de la universidad.
Desde el Ministerio de Educación niegan la mayor. Aseguran que gracias a esta modificación España se pondrá al mismo nivel que el resto de países de la Unión Europea y que además se conseguirá que los estudiantes accedan antes a un puesto de trabajo. Algunos profesores universitarios están en contra. Nicolás Fernández es el presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza.
Recortar en estudios, recortar en la realización de crédito formativo no es una buena medida. Ya se produjo un cambio importante del proceso de Bolonia para equipararlo a esas titulaciones. Aún hay disfunciones en muchas universidades con muchos títulos y yo creo que este decreto debería haberse consensuado, pero los cambios que se quiera introducir con un mayor grado de consenso.
De momento, sindicatos de profesores y estudiantes amenazan con protestas en la calle, mientras que el Ministerio de Educación asegura que seguirán adelante con este cambio que supone un ahorro para las familias y que no hay ninguna imposición en los rectores.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Con la ayuda de Juanma Rodríguez vamos a actualizar la información, a contarles lo que está pasando, lo que ha pasado. Nieve, viento fuerte y lluvias en gran parte del país.
Habrá nevadas en el norte y zonas de montaña del resto, viento fuerte en gran parte del país y lluvias en el Cantábrico y el este de Andalucía, posiblemente fuertes en algún punto. Cielos nubosos o cubiertos en casi toda la península y en Baleares, con precipitaciones que en el área Cantábrica y sierras del este de Andalucía serán persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormentas, con posibilidad de llegar a ser localmente fuertes.
El gobierno griego no reconoce a la troika.
El nuevo ministro heleno de Finanzas, Yanis Varoufakis, ha asegurado que su gobierno no reconoce a la troika como interlocutora válida en la renegociación de la deuda. Aunque en la reunión que ha mantenido con el presidente del Eurogrupo ha insistido en dialogar con las instituciones europeas para encontrar una solución de interés común.
Manifestación de Podemos en Madrid.
El lema es la marcha por el cambio. Coincidiendo con la convocatoria, se han movilizado 10 grupos de intervención policial. Se prevé que grupos violentos puedan aprovechar la concentración para realizar actos como ya sucediera durante la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo. Por cierto, que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, le recomendaba a Juan Carlos Monedero, número 3 de Pablo Iglesias, que no se hiciera la víctima.
La única batalla que tiene el Ministerio de Hacienda es lograr que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias. Porque aquí, que yo sepa, no hay ninguno que está por encima de la ley.
El gobierno aprueba la reforma universitaria.
En concreto, el Real Decreto que permitirá a las universidades ofrecer a partir del curso que viene grados de 3 años y másteres de 2, junto a los actuales grados de 4 y másteres de 1. El gobierno defiende que las familias van a ahorrar hasta 150 millones de euros. José Ignacio Ver, en la linterna de la cadena COPE.
Ese ahorro económico por pagar menos tasas es lo que implica permanecer un año menos en el sistema universitario y, consecuentemente, poder incorporarse un año antes al mercado laboral.
El PSOE sin Susana Díaz abre la precampaña en Valencia.
Ferraz ha convocado a todos sus varones regionales, pero una inoportuna gripe impedirá que la presidenta de la Junta de Andalucía y Pedro Sánchez puedan posar juntos en la foto de la unidad.
Mariano Rajoy regresa a Barcelona para defender su reforma fiscal.
Es la primera visita del presidente del gobierno a Cataluña en 2015 y se produce 2 semanas después de que Artur Mas anunciara el adelanto electoral. Rajoy resaltará, sin duda, que gracias a la reforma fiscal del gobierno bajarán los impuestos y se generarán más puestos de trabajo.
Y ayer en el Mundial de Qatar de balonmano, España cayó ante Francia. Isaac Avilés.
El Real Madrid recibe a la Real Sociedad a partir de las 4 de la tarde sin Cristiano Ronaldo, que cumplirá uno de los 2 partidos que tiene de sanción. Un encuentro en el que destaca la entrada de Asiri Yarramendi en el 11 y en el que Lucas Silva, nuevo fichaje del conjunto blanco, estará por primera vez en la convocatoria. A las 6, justo después de este partido, y si el tiempo lo permite, el Atlético de Madrid visita Ipurúa para medirse al Eibar. Para el Cholo, dominar todas las acciones en este campo será vital para conseguir la victoria.
Lo único que nos importa en este momento es hacer un buen partido en un campo difícil y bueno, mañana nos encontramos en un campo donde todas estas situaciones, el que mejor las pueda manejar, sacará partido.
Además, a las 8 de la tarde se disputa el Granada-Elche y a las 10 el Celta con Berizzo en el punto de mira se enfrenta al Córdoba. La 21ª jornada de Liga comenzó ayer con la victoria del Deportivo de La Coruña ante el Rayo Vallecano, al que venció 1-2 con dos tantos del debutante Celso Borges. En baloncesto, victorias del Barcelona contra el Zalgiris y derrota de Unicaja ante el Fenerbahce en el top 16 de la Euroliga. Y en balonmano, la selección española cayó 22-26 contra Francia en semifinales. El objetivo, como reconocía ayer Raúl Entre Ríos, es el bronce.
Hay que levantarse y luchar por esa medalla, porque que nadie duda que es muy complicado conseguirla, y un bronce es un premio muy gordo.
El domingo se jugará a las 2:30 del mediodía ese partido entre España y Polonia. Y cerramos con patinaje, porque Javier Fernández ha conseguido la medalla de oro en el Europeo de Estocolmo, la tercera consecutiva que consigue el español.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE, estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, estupenda, ¿no?, la intervención del Papa Francisco. Está dedicando sus audiencias a la cuestión de la familia. Estamos entre los dos sínodos.
Exacto.
O en el sínodo que tiene dos partes, no sé cómo hay que decirlo.
Las dos valen.
Y ha hablado de una cuestión muy importante, digamos, que en nuestra cultura, esta cultura nuestra que se empeña en matar al padre que ha crecido o sin padre, no en mi caso, pero...
Enhorabuena, tampoco el mío.
Pero, bueno, es una cuestión de gran actualidad, en el fondo. Es de lo que escriben todos los psiquiatras y todos los psicólogos y todos los que luego tienen que ayudar a la gente, ¿no?, a vivir. Cuéntanos, José Luis, ¿qué destacarías?
Hombre, lo primero que a mí me ha llamado la atención es que el Papa lleva unas cuantas intervenciones seguidas, ya desde el viaje a Filipinas, en que está, no sé si ha sido una cosa deliberada o que ha salido así,
¿sí?,
polemizando con algunas de las grandes categorías del 68. Es decir, esa referencia, además, duplicada que hizo en el viaje a Filipinas a la Humanae Vitae de Pablo VI, al carácter profético de aquella encíclica tan discutida, a toda la cuestión de la colonización ideológica a través de modelos que no tienen nada que ver con la verdadera familia. Y efectivamente, vuelve ahora el Papa, inserto en esta serie de catequesis sobre la familia, a abordar uno de los puntos calientes, que es la cuestión de la antipatía por el padre, hombre, por no decir matar al padre, como decían algunos, esa especie como de rechazo de lo dado, de aquello que viene antes, de aquello que en cierto modo no está a nuestra disposición y no podemos nosotros construirlo a nuestra manera, porque viene antes que nosotros y nos tenemos en cierto modo que referir a ello, ¿no? El Papa ha hablado de la gravedad de las heridas que provoca, tanto a nivel personal como a nivel social, la desaparición del padre en la cultura. Y luego ha dicho una cosa muy interesante. No se trata de pensar que es que la gente no tiene padres. Claro, todos tenemos padres,
sí,
e incluso la mayoría, pues incluso mantienen una cierta relación con su padre, naturalmente.
Sí.
Pero la paternidad de la que hablaba el Papa, que es la paternidad en sentido fuerte, puede diluirse hasta casi casi desaparecer, incluso en un entorno de familia correcto. Es decir,
sí, de cordialidad.
De cordialidad,
¿no?
Cuando el padre padre, podríamos decir, y también la madre, aunque de la madre va a hablar en próximas sesiones, ya lo ha avanzado el Papa, pero el padre que comunica realmente una experiencia vital, el padre que se convierte en una referencia educativa, en un punto de contraste, no porque haya que repetir mecánicamente lo que el padre dice, sí, sino porque es una figura con la cual no puedes dejar de medirte. Cuando falta esto, cuando esto en cierto modo se diluye, o porque hay una especie de revuelta contra el padre, como en algunos ámbitos ideológicos, o porque los padres dimiten, efectivamente, dejan de ejercer, dejan de estar presentes con toda su humanidad, con todo su bagaje, con toda su experiencia delante del hijo, entonces ahí, señala el Papa, se produce una herida, se produce una orfandad que tiene consecuencias muy graves para la vida social y para la vida personal.
Aquí siempre hemos tenido mucha estima por los salesianos, pero cuanto más viaja uno por el mundo, más estima les tiene, porque no hay pocos rincones del mundo donde no encuentres un colegio, un taller profesional creado por los salesianos. Celebramos San Juan Bosco, ¿no?
200 años de San Juan Bosco, de su nacimiento, es lo que está celebrando toda la familia salesiana y con ella la iglesia entera. Por cierto, que ahora mismo tienen un rector mayor que es un español, un asturiano, el padre Ángel Fernández Artime, que estuvo con nosotros esta semana en El Espejo. Y efectivamente, como dices, la verdad es que es una de las figuras, yo diría, emblemáticas de la iglesia contemporánea. Una figura que nos enseña muchísimas cosas. Por ejemplo, nos enseña esto, que de lo que hablábamos antes.
Padre, ¿no?
Uno que quiso ser padre. Yeah. Uno que en medio de los muchachos echados a la calle y de los que nadie quería acordarse, más bien querían, pues eso, echarlos echarlos a la periferia, a los márgenes de la sociedad, es uno que salió a buscarlos, porque estos ya no iban a las parroquias. Juan Bosco inventa, entre comillas, una forma nueva de estar presente en la iglesia. Por cierto, no fue fácil el encaje, no fue fácil la acogida. Sí. El clero de Turín rechazó duramente.
Y la sociedad de Turín.
Y la sociedad de Turín, por supuesto, pero bueno, es que todavía es más duro que fuese el clero de Turín. Rechazó esta iniciativa de Juan Bosco, que fue sometido pues a difamación, que fue puesto a prueba, que sus superiores, que la Santa Sede, en algunos momentos lo miraron con recelo y con vigilancia, como tantas veces ha sucedido con las novedades en la vida de la Iglesia. Pero este amor de Juan Bosco a los jóvenes, esta inteligencia suya de decir que solo a través de la educación, entendida en el sentido más amplio, pero además una educación muy pegada también pues, a la formación profesional, como sigue siendo el caso, pues, dio lugar a todo un estilo de presencia que, como dices, prácticamente no está en todos los países del mundo. Broveábamos con eso esta semana con el rector mayor y nos decía que no, que hay todavía algún que otro país
donde
no están, pero que verdaderamente es una extensión benéfica por todos los continentes donde los salesianos ejercen esa tarea, ¿no? De amar especialmente a los jóvenes más vulnerables, de llevar esta pasión de Jesucristo, que al mismo tiempo rescata, diríamos que esa es la imagen de Juan Bosco, rescata a estos muchachos.
Y siguen trabajando en los barrios pobres y siguen trabajando con los chavales que no tienen muchas veces oportunidad de entrar en el mundo profesional.
Y luego los salesianos han realizado aventuras evangelizadoras verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, toda la Patagonia argentina fue evangelizado
ahí
por
es
ellos.
Nada.
Ahí es nada. La verdad es que el Papa Francisco, aunque sea jesuita y se haya puesto nombre franciscano, él mismo confiesa que es en buena medida salesiano, porque se formó con ellos y los tiene una especial devoción. Y además se nota como hay un aire parecido. Pues nada, pues enhorabuena y felicitarnos por esta vida y que siga floreciendo y creciendo, a pesar de que también, sobre todo en Occidente, pues oye, ellos están experimentando pues la crisis vocacional, la escasez, etcétera.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:43, 5:43 en Canarias. Volvemos a la actualidad nacional. Los catalanes suspenden la gestión de Artur Mas, que saca un 4,87 en la encuesta que presentó ayer el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Ángela Sánchez.
Los catalanes suspenden al gobierno de Artur Mas. El Ejecutivo saca una nota de un 4,8 según la encuesta del CEO, el Centro de Estudios de Opinión, un centro perteneciente a la Generalitat. Sin embargo, la valoración de la gestión aumenta una décima respecto al 2013. Los únicos que aprueban al gobierno son los votantes de CiU y Esquerra, mientras que el resto no están satisfechos. En cuanto a medidas concretas impulsadas por la Generalitat, cabe destacar que el llamado impulso al derecho a decidir es elegida como una de las más valoradas aprobadas, pero también está entre las peores. El director del CEO, Jordi Argelaguet, cree que la valoración en general de los ciudadanos del gobierno de Mas es positiva.
Una clara mayoría habría aprobado la gestión del gobierno de Generalitat, pero al cálculo de la media sale una décima por debajo de la cifra mítica del 5.
Por cierto, que por segunda vez consecutiva en una encuesta del CEO son mayoría las personas que se sienten tan catalanas como españolas.
Y ayer el presidente CaixaBank, Isidro Fainé, aseguró que no triunfará la independencia en Cataluña. Joaquín Vidmanos.
Fainé insiste en que CaixaBank está al margen de la política, pero está seguro que tras el ciclo electoral habrá acuerdo entre la Generalitat y el gobierno central.
Y yo estoy seguro que después de todos estos procesos, pues seguirán habiendo reuniones y se llegará a un acuerdo, porque lo razonable siempre acaba saliendo y lo razonable pues tiene unos caminos lógicos, ¿no?
En este momento la entidad no contempla una posible independencia de Cataluña.
Claramente no tenemos ningún plan B de nada.
Y no ve recelo hacia Cataluña en el resto de España.
Yo personalmente, que reparto mi vida por toda España y casi vivo más en Madrid que en Barcelona, yo no noto nada.
Fainé asegura que no ha habido una fuga de depósitos por el debate soberanista. Sobre su futuro dice que depende del Consejo de Administración. CaixaBank ganó el año pasado casi el doble, 620 millones de euros. La entidad defiende que no ha costado nada al Estado y anima a pedir crédito.
Rajoy viaja hoy a Barcelona, va a hablar de la reforma fiscal. Ricardo Rodríguez.
Nada escapa ya del análisis electoral. Mariano Rajoy cree que si cala en el ciudadano que la recuperación económica es una realidad, remontarán las encuestas. Así, de aquí a las citas con las urnas, tratará de convertirse en el portador de buenas nuevas, desde la creación de empleo, el gran reto, a la bajada de impuestos. El presidente del gobierno busca trasladar a los ciudadanos los efectos de su reforma fiscal. Para el PP, la reforma constituye uno de los baluartes clave para alejar al país de la zona de riesgo y poner los pilares de la recuperación. Justamente, los dos grandes ejes de la precampaña popular son la estabilidad económica y la unidad. Por eso mismo, Rajoy ha querido dar peso al escenario catalán, ha elegido Barcelona como enclave para pronunciar su discurso y de nuevo arremeter contra Artur Mas y su plan soberanista, que tiene como examen las elecciones del próximo 27 de septiembre.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
El temporal ha provocado la muerte en aguas del estrecho de 6 inmigrantes. Beatriz Mesa.
El naufragio de una patera cerca de Melilla ha dejado sin vida a 6 inmigrantes. 4 han desaparecido y 10 personas han sido rescatadas con vida. Según fuentes del Ministerio del Interior marroquí, en la patera embarcaron 20 personas que intentaron alcanzar las costas españolas para dejar atrás todo un mundo de subdesarrollo, de malestar, sin porvenir. Sin embargo, el mal tiempo hizo que la patera se hundiera y terminara en tragedia como la que ahora se recuerda al cumplirse casi un año, el suceso de Tarajal, en el que 15 subsaharianos murieron cuando intentaron entrar a nado en la ciudad autónoma de Ceuta. A los pies de Melilla, en Nador, centenares de inmigrantes aguardan para entrar en España mediante una embarcación nadando o saltando la valla.
La brigada de infantería mecanizada Guzmán el Bueno despidió ayer en Cerro Muriano con un funeral muy emotivo al cabo Francisco Javier Soria, fallecido el miércoles en el Líbano. Natividad Gavira.
En Málaga han sido incinerados los restos mortales de Francisco Javier Soria Toledo. Antes, en Córdoba, en la base militar de Cerro Muriano ha tenido lugar un acto fúnebre con descarga de artillería del batallón del que formó parte durante muchos años. Le dieron la despedida y lo recuerdan como hombre leal y profesional.
Su gran capacidad de trabajo y el entusiasmo por su profesión, su sencillez, su lealtad, su carácter extrovertido, su afán de colaboración, su compañerismo y su inacabable hombría de bien le hizo ser tremendamente querido de sus compañeros y deseado de sus superiores.
El cabo ha sido condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, la máxima distinción a los militares muertos en acto de servicio.
Y la Generalitat investiga la presunta agresión de 4 mossos a un mossos de escuadra a un joven en Barcelona. Ángela Sánchez.
Nueva polémica que salpica a los Mossos d'Esquadra. Asuntos Internos ha abierto una investigación para esclarecer la reducción violenta de un ciudadano por parte de 4 agentes. La grabación de un vecino muestra a los 4 Mossos reduciendo a un hombre en la plaza del Pou de la Figuera, en Barcelona. El director general de la policía, Albert Batlle, pide no sacar conclusiones precipitadas y no hacer paralelismos con otros casos. Asegura que los agentes tenían la sospecha de que el hombre había robado una tablet que quería vender posteriormente. Como se resistió, los agentes se vieron obligados a utilizar la fuerza. Desde el sindicato de Mossos d'Esquadra, Toni Castejón reconoce que están hartos de las polémicas que salpican a los agentes.
La verdad es que Mossos estamos acostumbrados, pero yo creo que tiene que llegar el momento en que se diga basta. Ha pasado unos hechos, hay unas imágenes que se explican. publiquen y a partir de ahí pues la gente que haga su juicio de valor, pero hacerlo solo por una versión de un vídeo de pésima calidad, la verdad es que yo creo que no sería.
El hombre que tenía antecedentes no ha presentado ninguna denuncia.
Felipe VI participa en la cumbre de la Unión Africana, donde ha pedido afrontar todos juntos el extremismo y la barbarie. Carmen Lavalle.
Satisfacción en la delegación española por la marcha de este viaje, el primero del rey a África subsahariana y también a Etiopía, para asistir a una cumbre de la Unión Africana centrada en la necesidad de reforzar la lucha internacional contra el terrorismo y mejorar una seguridad que, según ha señalado don Felipe en su discurso, está íntimamente ligado a combatir también la pobreza.
Spain not only serves to amplify
15 horas intensas en las que Felipe VI ha mantenido 5 reuniones bilaterales y se ha reunido con parte de la colonia española de Addis Abeba.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Vamos con la actualidad internacional. Cuando son las 6:49, se cancelan las conversaciones de paz entre Kiev y los separatistas rusos. Ricardo Marquina, Moscú.
Las conversaciones de paz programadas para hoy en Bielorrusia entre el ejército ucraniano y los rebeldes separatistas del este han fracasado antes de comenzar, después de que los prorrusos abandonasen la capital bielorrusa. El abandono se ha producido después de conocerse otra nueva matanza por parte del ejército de Ucrania sobre civiles, un bombardeo del ejército ucraniano que ha caído sobre un autobús matando a 7 civiles, entre ellos un niño de 8 años. Es la segunda vez que las bombas del gobierno ucraniano causan una masacre similar. Hace apenas 10 días las fuerzas ucranianas mataron a 13 personas en un incidente muy parecido. Llama poderosamente la atención cómo estas matanzas no suscitan críticas internacionales, como sí que las ha habido esta semana cuando las bombas de los prorrusos mataron a 30 civiles en Mariupol, en la mayor matanza de este tipo causada por los separatistas.
Ninguno de los candidatos a la presidencia de la República Italiana ha alcanzado los apoyos suficientes. Roma, Paloma García Ovejero.
A las 9:30 comienza la cuarta votación para elegir al nuevo presidente de la República y con toda probabilidad saldrá elegido Sergio Mattarella. En este cuarto escrutinio basta a la mayoría de los electores, la mitad más uno, mientras que en las tres primeras la ley exigía 2/3. Por eso hasta ahora nada. No se descartan posibles sorpresas en esta mañana de sábado, tanto de los adversarios internos que tiene Renzi dentro de su partido, el PD, como por parte de Berlusconi y Fuerza Italia. Y es que Mattarella, jurista católico de 73 años, que ya fue ministro con Andreotti, no gusta al centro-derecha italiano. Hasta ayer mismo los de Angelino Alfano se estaban resistiendo, pero hasta ahora todo indica que habrá quórum, pese al enfado de Berlusconi, que se siente traicionado por Renzi.
Los ministros de Justicia de la Unión Europea han propuesto reforzar la cooperación en 5 aspectos judiciales de la lucha antiterrorista. Enviado especial a Riga, Miguel Sánchez.
Si a los titulares de Exteriores les había tocado coordinar la actuación fuera de Europa y a los de Interior plantearse cómo aumentar la seguridad en algunos puntos como la libre circulación, los ministros de Justicia han tenido que debatir cómo articular una legislación común que permita a los 28 seguir los mismos parámetros a la hora de, por ejemplo, registrar el rastro digital que va dejando a alguna persona radicalizada, las fotos que cuelgan en Internet, los vídeos que difunde. La comisaría de Justicia Europa admite:
We are not trying to solve a trivial.
No estamos intentando arreglar un asunto trivial. Tenemos que buscar un balance equilibrado entre la seguridad, por un lado, tan urgente, y estar seguros de que los derechos fundamentales y la protección de la privacidad mantienen su lugar. La amenaza, sin embargo, persiste mientras tanto y hay que acelerar una maquinaria europea que va lenta. En la cumbre del día 12 podría haber novedades y antes de junio se espera aprobar un marco común para actuar frente al terrorismo en el mundo digital.
Alemania advierte a Grecia que tiene que cumplir con los compromisos adquiridos. Berlín, Rosalía Sánchez.
El diario Bild cita fuentes del gobierno alemán y asegura que los técnicos de Merkel están preparando un plan de contingencia, estrategias concretas a seguir en caso de que Grecia salga del euro. Las medidas de emergencia comenzarían apenas ganase Syriza las elecciones el próximo día 25. Los expertos alemanes creen que hay que contar con que los griegos se lancen a las ventanillas de los bancos a pedir sus euros para mantener dinero en euros ante una posible vuelta al dracma. Consideran que la unión bancaria tendría que acudir con un rescate de urgencia de miles de millones de euros solamente para esos primeros días y al margen de las medidas que tome el nuevo gobierno. Un diputado socialdemócrata alemán ha calculado que la salida de Grecia del euro le costaría a Alemania 30.000 millones de euros y el gobierno desea prepararse para ajustar sus presupuestos a esa eventualidad.
Estados Unidos cerró 2014 con un crecimiento menor del esperado. Washington, Juan Fierro.
La economía de los Estados Unidos creció un 2,6% en el último trimestre de 2014, muy lejos del 5% del tercer trimestre y alejado también de las previsiones de los analistas, que esperaban al menos un 3% de crecimiento. El gasto de los consumidores, que equivale a más de dos tercios de la actividad económica del país, aumentó un 4,3% entre octubre y diciembre, tras haberlo hecho a un ritmo del 3,2% en el periodo anterior. Pero ese fuerte crecimiento del gasto de los consumidores no sirvió para evitar la desaceleración impulsada por la reducción de las inversiones empresariales, la debilidad del gasto público y el aumento de las importaciones. Durante todo 2014, la economía estadounidense creció de forma moderada a un ritmo medio del 2,4%, levemente por encima del 2,2% del año anterior. Los economistas anticipan que 2015 será un buen año para la economía estadounidense porque creen que el gasto de los consumidores se verá reforzado por la mejora del mercado laboral y la caída de los precios de la gasolina.
La oposición venezolana rechaza la resolución del gobierno sobre el uso de armas en protestas. Arturo Lezcano.
La oposición venezolana ha rechazado de plano la resolución recién aprobada por el Ministerio de Defensa en la que se permite que el ejército use armas en manifestaciones o que aplique textualmente el método del uso de la fuerza potencialmente mortal. La portavoz de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, anunció que el lunes una comisión de la coalición opositora acudirá al Tribunal Supremo del país para pedir su anulación por inconstitucional. Habla Delsa Solórzano.
En Venezuela se ha declarado formalmente la pena de muerte.
Otros dirigentes opositores, como Enrique Capriles, también exigieron explicaciones, pero el gobierno y la justicia guardan de momento silencio.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Grecia ha anunciado que no reconoce a la Troika. Vamos a ver qué significa esto y qué podemos barruntar de lo que va a hacer el gobierno de Tsipras después de ganar el pasado domingo las elecciones. Para ello nos acompaña Héctor Sánchez Margalef, que es investigador de CIDOV. Muy buenos días, Héctor. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Cómo hay que interpretar este anuncio que ha hecho el ministro de Economía diciendo que no reconoce la Troika? ¿Esto qué es? ¿Un órdago para empezar a negociar? ¿Luego echarán marcha atrás? ¿Echará marcha atrás el gobierno de Tsipras o se mantendrá en sus 13?
Hombre, yo creo que con alguien va a tener que negociar. Entonces, yo sinceramente creo que es un órdago y que luego veremos en qué desemboca.
De la composición del gobierno que ha formado Tsipras, ¿qué conclusión se puede sacar? ¿Es un gobierno, digamos, populista extremista? ¿Es un gobierno más comunista tradicional? De los nombres, de las personas, de las primeras medidas, ¿se puede deducir por dónde van a ir las cosas?
Pues yo creo que es una mezcla bastante curiosa, que tiene entre vieja guardia comunista, sí, un poco euroscéptica, pero también gente comprometida con la integración europea. Entonces, yo creo que es gente que es leal y fidel a Tsipras. Entonces, una cosa que me llamó bastante la atención cuando repasé las biografías de los integrantes del gobierno, es que vi que muchos son economistas,
¿sí?,
y que muchos se han formado en el extranjero, muchos en Reino Unido. Entonces, esto creo que les da una visión amplia de las cosas y que no son tan radicales como nos los pueden llegar a pintar.
Ya. Lo que pasa que de momento han empezado muy fuerte, porque ya han dicho que bueno, se cancelan las privatizaciones, que se readmiten a los funcionarios. Y esa declaración última de no reconocer a la Troika supone por lo menos empezar fuerte. No sé qué pasará luego.
Sí, bueno, ellos ya avisaron que iban a hacer esto y de momento no han hecho nada más que seguir el programa electoral que y las promesas que habían hecho durante la campaña. Lo de no reconocer a la Troika como interlocutor sí que es nuevo,
¿sí?,
pero ya digo que a mí me parece más poner el objetivo muy alto para luego ir rebajando ya. Hasta llegar a un acuerdo.
Una declaración de salida. ¿Y esa alianza con la derecha más nacionalista?
Pues yo el otro día intentando hacer un poco comparaciones,
¿sí?
Los veo un poco a grandes rasgos, como Vox aquí en España, ¿vale? Que es pues un poco más a la derecha que el PP, si quieres. ¿Sí? Pero, curiosamente, son los que más se parecen a Syriza en el tema de la deuda.
Ajá.
Y además...
Porque también rechazaban el pago de la deuda.
Exactamente.
Ajá.
Entonces, en este tema, que es el prioritario ahora mismo para el gobierno de Tsipras, es con los que estaban más de acuerdo. Y además, al ser la penúltima fuerza más débil del Parlamento... Si en algún momento tienen que prescindir de ellos, lo harán sin ningún problema.
Ya. O sea, que puede ser una alianza circunstancial.
Puede ser una alianza circunstancial. Y luego recoger apoyos pues de gente del PASOK descontenta, de gente de Topotami que puede llegar a apoyar Sitch en determinados momentos.
Sí, que pueden ir sobreviviendo variando de pareja de baile.
Sí.
Héctor Sánchez, de CIDOB, investigador. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Grecia lanza un órdago. Poco después de que se hayan repartido las cartas, poco después de que Syriza haya formado gobierno, Syriza, los populistas, dicen que no reconocen a la Troika. Ayer viajó a Atenas el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem. Viajó para empezar a hablar y se encontró con una declaración radical del ministro de Economía griego, Varoufakis, que dijo no reconocer a la Troika y que dijo que no va a pedir una prórroga del rescate.